Amaneció nevando hoy aquí en toda la zona metropolitana. Y un día más para disfrutar de la misericordia del Señor, un día menos para verle cara a cara. Así que estamos alegres de estar juntos en este día. Es un día del Señor bien peculiar, un día donde muchas iglesias, cientos de miles de iglesias en este país y millones de iglesias en todo el mundo se reúnen para adorar al Señor, para exaltarlo por quien Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Así que la primera iglesia bautista de Maryland no es diferente. Así que vamos a honrar al Señor, vamos a oír su palabra y también vamos a exaltarle por todo lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Siguiendo la serie de Marcos, hemos llegado al capítulo, al final del capítulo 12. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 12 de Marcos. Y vamos a leer hoy tres pasajes. Son tres pasajes diferentes y normalmente ustedes van a escuchar un sermón de cada uno de estos tres pasajes. Pero hoy vamos a ver el punto, el denominador común entre estos tres pasajes, y es que Jesús es Señor de todos. Y así se llama el sermón, Jesús, Señor de todos. Vamos a ver que Jesús es Señor de David, el primer punto. Tengo cuatro puntos nada más. Mateo, perdón, Marcos 12, 35 al 44. Vamos a ver que Jesús es Señor de David en los versículos 35 al 37. Jesús es Señor de los arrogantes, versículo 38 al 40. Y Jesús es Señor de los humildes, el versículo 3, 41 al 44. Repito, Jesús es Señor de David, 35 al 37, Señor de los arrogantes, 38 al 40, y Señor de los humildes, 41 al 44. Y el último punto, Jesús es Señor de todos. Es el nombre del sermón de hoy. Jesús es Señor de todos, el mismo punto 4. Así que vamos a ir uno por uno. Ustedes ya conocen un poco del contexto que hemos venido siguiendo la biografía de Jesús según el relato de Marcos. Pero ustedes conocen que Jesús está en el templo, desde el templo, que en el mismo capítulo 11 había expulsado a un montón de sinvergüenzas ahí que estaban haciendo corrupción en el templo, estaban cambiando dinero y tenían un monopolio, un mercado cautivo por los sacrificios. Jesús les dice: ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Entonces Jesús todavía en el miércoles de la semana de esa pasión, todavía está en el templo. Al final, al principio del versículo, perdón, al final del capítulo 13 es que Jesús sale del templo, pero todavía Jesús en el templo está enseñando y tiene encontronazos fuertes con los principales sacerdotes, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los principales ancianos. Jesús se pelea con todo el liderazgo religioso de aquella época que no estaban representando a Dios en la religión judía y ellos pensaban que estaban representando a Dios con un nacionalismo religioso que era completamente diferente a lo que Dios había diseñado en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús todavía en el templo empieza a enseñar y a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahora, Jesús se encuentra con un escriba en el 12:28, 12:28 de Marcos, se encuentra con uno de los escribas que le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús le dice que el mandamiento más importante es ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, con estos dos mandamientos de Deuteronomio 6, 4 y 5 y de Levítico 19, 18, Jesús resume todos aquellos 10 mandamientos que le fueron dados a Moisés en las dos tablas de la ley. Sin embargo, esta gente no se ha cansado de tentar a Jesús para capturarlo en alguna falla. Y siguen instigando a Jesús con preguntas, no solamente del tributo, sino también acerca de la resurrección y acerca de la autoridad. Entonces, todas estas preguntas son para instigar a Jesús en el templo, en el miércoles de la semana de la pasión, 2 días antes de la crucifixión. Y Jesús responde magistralmente, les calla la boca, los deja con la boca abierta. Ahora, vean que estos tres pasajes que vienen están ligados por el denominador común. Jesús es Señor de todos. Y Jesús declara aún más sus credenciales como Mesías. Recuerden que Jesús había estado haciendo milagros, había ejercido autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la creación, el viento, el mar, sobre la vida, sobre la muerte. Jesús había demostrado con creces que Él es el Mesías esperado del Antiguo Testamento, aquel que le fue prometido a Adán y a Eva que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, aquel la simiente de Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones, el hijo de David, que iba a cumplir todas las profecías de todos los profetas. Es decir, Jesús había demostrado con creces que él era el Mesías. Su entrada triunfal en el capítulo 11 demuestra que la gente lo aclamaba como el Mesías y lo llamaban bendito el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna. Y la gente lo amaba. Estaba al tope de su popularidad y la gente ya estaba, todos los que venían a la Pascua estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. ¿Okay? Vamos a leer Marcos 12, 35 al 44. Notan que hay tres pasajes, pero el denominador común es que Jesús es Señor de David, Jesús es Señor de los arrogantes y Jesús es Señor de los humildes. Marcos 12, 35 en adelante dice así: Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David mismo ya le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas, en las sinagogas y en los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Pero vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias por la salvación. Gracias porque tenemos un Señor, Padre, Rey y Dios, que nos da todo lo que necesitamos y que es Señor de todo y todos. Y ahora, Señor, que tenemos estos tres pasajes ante nosotros, te rogamos que edifiques a tu pueblo, que nutras nuestras almas y que nos hagas ver la majestad de Cristo como la dignidad más alta que existe en el universo. Y te rogamos, Señor, que edifiques a esta iglesia, que tú mismo nos des el sentido de que tú eres Señor de todos y que también eres Señor de todos los presentes. Rogamos, Señor, que tú humilles al pecador y lo traigas al pie de la cruz, que tú no ceses de traer tus enemigos a los estrados de tus pies y que muchos puedan creer por la palabra de tu poder. Y a los que hemos creído, Señor, sigamos creciendo, sigamos amándote, sigamos mostrando tu deseo en nosotros, que sigas dándonos más de Cristo cada vez. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les dije, Jesús es Señor de todos. Vamos a empezar por los, como les dije, tengo cuatro puntos, pero vamos a hablar de los tres primeros puntos primero. El cuarto es como la conclusión. Jesús es Señor de David. En los versículos 35 al 37, el mismo Jesús reflexiona sobre el carácter mesiánico de él mismo. Jesús dice en el templo, enseñando, dice el versículo 35, que Jesús en el templo estaba enseñando. Recuerden que él está rodeado de saduceos, fariseos, principales sacerdotes, escribas, está rodeado de un montón de gente que por la Pascua habían venido por decenas de miles. Algunos calculan que un cuarto de millón de personas estaban en Jerusalén en ese momento de la Pascua, en aquella Pascua. Pero miles y miles de personas rodeando a Jesús en el templo, en lo que llaman el atrio de las mujeres. Jesús enseñando hace una pregunta que es una pregunta didáctica, es una pregunta diseñada para enseñar, diseñada para hacer pensar a la gente. De hecho, el final del versículo 37 dice que gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Es decir, que aprendían de él, tal como tú y yo aprendemos de Jesús. En aquel día que Jesús estaba hablando en el templo, Jesús hace esta pregunta y enseña algo que yo quiero enseñarles a ustedes hoy. Jesús enseña cómo interpretar el Antiguo Testamento. ¿Cómo es eso? Bueno, esta es una lección de teología que Jesús está dando aquí. Jesús va a enseñar que el Antiguo Testamento se enseña a la luz del Nuevo Testamento y viceversa. El Antiguo Testamento es entendible por lo que el Nuevo Testamento afirma. Los judíos no entendían completamente el Antiguo Testamento porque no tenían el Nuevo Testamento. Y lo que Jesús hace en el Nuevo Testamento es explicar el Antiguo Testamento. Ya van a ver por qué. Cuando Jesús hace esta pregunta, vean lo que dice en el versículo final del 35, 12:35 de Marcos. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Todo el mundo sabía que el Mesías era hijo de David. Además, lo llamaban el hijo de David. ¿Recuerdan de aquel ciego Bartimeo que lo llamaba Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Se acuerdan de los que lo recibían en la entrada triunfal? Bendito el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo el mundo sabía que el Mesías tenía que ser hijo de David. Por eso es tan importante que el libro de Mateo empiece con la genealogía de Jesús. Y Lucas también habla de la genealogía de Jesús porque tanto María como José son descendientes de David. Porque todo el mundo, todo judío sabía que el Mesías tenía que ser hijo de David. Ahora, los escribas sabían eso. Lo que no sabían es por qué David llamó al Mesías su Señor. Es decir, según las palabras de Philip Melanchthon, que era el sucesor de Martín Lutero, él decía que ningún rey sucesor pretendía ser mayor que al rey anterior. Pero, repito, ningún rey sucesor, ningún sucesor pretendía ser mayor que el rey anterior. Pero en este caso, David llama a su sucesor, al hijo de David, lo llama Señor. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por las palabras de Jesús, aquí en este mismo versículo 36, Jesús dice que el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor. Estas son palabras de David. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo sabemos que son palabras de David? Porque esta es una cita del Salmo 110, versículo 1. El Antiguo Testamento, Salmo, que ahora lo conocemos por el Salmo 110, empieza con este versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor. Algunos dicen, se lee palabra del Señor a mi Señor. Y ese Señor es la palabra Adonai. Es la palabra para decir el Señor Jehová. Jehová, mi Señor, Jehová de los ejércitos, le dijo a Adonai. Parece que hay una conversación intratrinitaria que solo es reconocida por la inspiración del Espíritu Santo sobre David que fue el que escribió este salmo. Entonces, por eso es que el David, hablando por el Espíritu Santo, en aquel momento no sabía qué significaba esa frase que le dijo el Señor a mi Señor, pero el mismo Espíritu Santo le explica a David que el Señor del cielo le está diciendo al otro Señor del cielo que ambos son Señor de David. Ahora, Jesús, ¿qué fue lo que le dice el Señor al Señor de David? Bueno, le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es lo que termina diciendo el Salmo 110, versículo 1. Ahora, Jesús usa aquel pasaje del Salmo 110, 1. Jesús lo trae a colación para decir y hacer la segunda pregunta, que ya no es una pregunta didáctica, sino que es una pregunta retórica. En el versículo 37, David mismo le llama Señor. David mismo le llama Señor a su descendiente, al hijo de David. ¿Cómo pues es su hijo? ¿Cómo puede ser que el hijo sucesor sea superior y llame Señor al rey anterior? Es decir, David, el más grande rey de Israel, el rey que le dio la capital a la nación de Israel, el David que es el fundador de la ciudad capital de Israel, de Jerusalén, David que venció a todos los enemigos y tuvo 40 años de reinado en pelea con los filisteos, pero también que estableció la monarquía pacífica para darle el trono a su hijo Salomón, un hombre que instituyó todo, el más grande rey de Israel. Ahora llame a uno de sus descendientes, al hijo prometido en 1 Samuel, en 2 Samuel 7, que el hijo de David se iba a sentar por siempre en el trono de David. Ahora David, el más grande de los reyes de Israel, llama al Mesías mi Señor. ¿Cómo es que el sucesor ahora es más grande que el rey David? Por eso el Cristo tiene que ser de la descendencia de David, tiene que ser del linaje de David, porque David lo llamó Señor. Así que el Mesías es Señor de David. Es Señor de David, porque por el Espíritu Santo, que es la única manera de interpretar el Nuevo y el Antiguo, por el Espíritu Santo, David había dicho, el Señor dijo a mi Señor. El Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Así que el Mesías es Señor del más grande de los reyes de Israel. El Mesías es Señor de David. Y esto dejó con la boca abierta. Ustedes leen el relato de Lucas, en Lucas 20, versículo 44. Ustedes van a notar que los fariseos se quedaron, mire, calladito la boca. Se quedaron con la boca abierta al decir, wow, este está declarando ser no solamente el hijo de David, sino señor de David. Y dice Lucas 20, 44, que ya no querían preguntarle más nada, porque por donde se metían, Jesús les ganaba. Entonces eso vemos en el primer punto. Jesús no solamente es hijo de David, sino que es señor de David. Nuestro segundo punto es que Jesús es señor de los arrogantes. Y no en el sentido de que Jesús es el más arrogante de todos los arrogantes, no, nada más lejos de la verdad, sino que Jesús también es señor sobre aquellos que son malos. Jesús es señor sobre los fariseos, Jesús es señor de los saduceos, Jesús es señor de los principales sacerdotes, Jesús es señor de los escribas malvados. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque el mismo Jesús sigue diciendo en el versículo 38, les decía en su doctrina. Vengan conmigo, por favor, a Marcos 12, 38. Les decía en su enseñanza, eso es palabra de doctrina. Guardaos de los escribas que gustan de andar, miren estas cinco cosas, gustan de andar con largas ropas, aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas de las sinagogas y en los primeros asientos de las cenas, y devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estas son cosas de arrogantes, cosas de que hacen las personas que son hipócritas, falsas. No que las personas que usen ropas largas sea malo, por favor. Okay. No quiero decir que el que use ropas largas es una persona hipócrita. No, es que esta ropa que usaban los escribas y los fariseos les hacían ver a los demás que ellos eran personas santas. Ellos se ponían una cosa que llaman el bordón, el cinto, el pectoral, en el caso del sumo sacerdote, y todas las ropas de ellos tenían unas terminaciones con hilos y con una ropa especial que dejaban ver en aquel calorón del Oriente Medio que esa era una persona súper santa. La ropa larga quiere decir que era una persona que se ponía ropa para aparentar, prendas de ropa especiales para aparentar santidad. Pero también amaban las salutaciones en las plazas. Ellos estaban, ¿se acuerdan de Lucas 18, la parábola del fariseo y el publicano, cuando el fariseo oraba en público y le gusta que los vean en las plazas, porque ellos oran en voz alta en las plazas, porque son personas supuestamente muy santas y son personas que vigilan la santidad del pueblo, etc. Ahora, no solamente las salutaciones, que la gente los salude, los venere, los respete, sino que a ellos también les gusta sentarse de primeros en las sinagogas. Y no solo en las sinagogas, sino también en las cenas, para estar cerca del anfitrión, para estar cerca del que enseña, para ser vistos como los primeros. ¿Ustedes conocen gente que se sienta de primero para aparentar ser más importante? Bueno, eso eran los escribas, que por su conducta externa, por su conducta pública, ellos querían ser reconocidos por su ropa, por sus saludos, por dónde se sientan en las sinagogas y en las cenas. Pero también devoran las casas de las viudas. Es muy importante que ustedes entiendan la posición socioeconómica de una viuda en aquellos días. Una mujer en aquellos días no podía trabajar, no podía valerse por sí misma, no podía estudiar, no podía depender, no podía... tenía que depender de su esposo, y cuando su esposo moría, la mujer quedaba en una posición bien vulnerable, y algunos de los escribas robaban a las viudas y le quitaban sus posesiones porque una mujer no podía defenderse de manera legal. El testimonio de una mujer no contaba en un tribunal ni en ninguna corte. Es decir, que cualquier líder abusador se podía aprovechar de una viuda cuyo esposo se había recién muerto, y ellos le quitaban sus posesiones. Por eso devoran las casas de las viudas, y vean lo peor, que por pretexto hacen largas oraciones. Eran oraciones grandes en longitud, pero pequeñas en fe. Eran oraciones majestuosas de la boca para afuera, pero era podrida de la lengua para adentro, porque no eran oraciones piadosas, no eran oraciones devotas, sino que eran oraciones falsas, eran unas oraciones no para Dios, sino para que la gente se deleitara oyendo a este fulano. Y Jesús les dice: cuídense de esos escribas, no sean como ellos. Ellos son hipócritas. Cuídense. En otro lado, Jesús les dice: hagan lo que ellos dicen que ustedes hagan, deben hacer, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque estos escribas son unos hipócritas, son falsos, no los imiten. Cuídense. En otro lugar les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, porque una pequeña cosita que ustedes piensen que ellos dicen bien, eso leuda toda la masa, porque son cosas bonitas, y ellos dicen cosas bonitas, pero son medias verdades, son verdades manipuladas para que tú creas la parte que es buena y también te tragues la parte que es mala, y al final en tu cabeza, en tu corazón, eso leuda toda la masa. Así que cuídense de oír escribas o oír maestros que dicen medias verdades. Cuídense de ellos. Jesús es Señor sobre todos estos malos. Jesús es Señor sobre todos los hipócritas. Jesús es Señor sobre todos aquellos que dicen una cosa y hacen otra. Jesús es Señor sobre todos aquellos, incluso los que lo crucificaron. Jesús es Señor de todos los malos, de todos los gobiernos totalitarios, de todos los líderes inmorales. Jesús es Señor sobre todos ellos. Ni uno solo de ellos se escapa al señorío de Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Porque si Jesús es Señor de David, Jesús es también Señor de todos los líderes que no son como David, que no son tan grandes como David, ni tan buenos como David. Jesús es también Señor de todos los líderes malos, de todos los arrogantes, de todos los hipócritas, de todos los inmorales. Jesús es Señor sobre ellos y los mantiene a raya, pero nos advierte: cuídense de ellos, guardaos de los escribas, no se traguen las medias verdades de los falsos líderes, de los líderes malos. Jesús es Señor de los malos. Así como Jesús es Señor de David y Señor de los malos, Jesús también es Señor de los humildes. Vengan conmigo, por favor, al relato de lo que llaman la viuda pobre, en los versículos 41 al 44. Dice que Jesús estaba sentado frente al arca de la ofrenda, que miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. Jesús mira todo eso. Y muchos ricos echaban mucho dinero. Déjenme darle un poquito de contexto de usos y costumbres de cómo se daban las ofrendas en aquellos días. En aquellos días, en el templo, porque ya el templo Herodes lo había reconstruido, y quedaba el templo estaba hecho del atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. En el atrio de los gentiles podía entrar todo el mundo. Pero en el atrio de las mujeres podían entrar, hasta ahí era que podían llegar todo el mundo, exclusivamente las mujeres. Entonces, ahí en el atrio de las mujeres es que estaban los cofres para dar ofrendas. Eran unos, lo que llamaban los cofres de trompeta, unos cofres de forma de trompeta que tenían como una trompeta para que la gente echara sus monedas y estaba hecho de bronce. Perdón, de cobre. Cuando esas moneditas caían en ese pecho, ese cofre de trompeta, sonaba mucho. Ustedes saben que las monedas sobre otro metal suenan mucho. Y por eso la gente llevaba sus cantidades de monedas para oír cómo sonaban. Y cuando había ese escándalo, bueno, la gente decía: wow, este rico está dando mucho. Porque había un escándalo de las monedas que caían en el cofre de cobre. Ahora, en ese momento en Israel habían sido acuñadas a varios tipos de moneda. Estaba el denario, estaba el dracma, que era la moneda judía, estaba el shekel, que también era moneda judía, y estaban los cuadrantes o las blancas. Todas esas monedas tenían cierto valor. Por ejemplo, un denario era el valor de un día de trabajo. Trabajabas un día, te daban un denario. Pero el cuadrante era un 28avo. El cuadrante era un 28avo de un denario. Es decir, el valor de, vamos a decir, 8 minutos de trabajo. Si tú trabajabas 8 minutos, te daban un cuadrante. Pero ese cuadrante podías dividirlo en dos blancas. Es decir, vamos a ponerlo en lenguaje para nosotros hoy aquí. Serían como 2 centavitos. 2 centavitos. Y esta viuda, eso fue todo lo que dio. Un cuadrante, 2 blancas. ¿Ok? 2 centavitos. Pero Jesús vio y le dio una lección. Vio lo que esta mujer hizo y vio lo que los ricos hacían. Los ricos daban mucho y el cofre de metal, de cobre, sonaba mucho. Pero esta viuda pobre dio estas 2 blancas y lo que sonó fue ¡tling! Y no más. Ahora Jesús aprovecha esto para dar una lección. Y no una lección para todos los que estaban en el templo, sino una lección, dense cuenta que en el versículo 43, Jesús llamando a sus discípulos, les dijo, Jesús le va a dar una lección de porcentajes. Esta viuda dio más que todos aquellos. Y ustedes dirán, ¿cómo es que dio más si apenas echó dos blanquitas? Un cuadrante, si apenas el cofre hizo un ruido muy pequeño. ¿Cómo es que dio más? Jesús está hablando de proporción, de porcentaje. Y la razón la explica en el versículo 44. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta mujer de su pobreza echó todo lo que tenía. Cuando alguien le hable a usted de diezmos, pregúntenle, ¿cuántos diezmos hay que dar? ¿Un diezmo? Es decir, un 10% de lo que uno gana. ¿Cuántos diezmos dio la viuda? La viuda dio 10 diezmos, el 100%, porque Jesús dice que ella echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, si yo fuera un predicador de la prosperidad, yo le dijera a ustedes, ustedes tienen que dar todo su sustento. Ustedes tienen que dar todo lo que tienen. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Las lecciones básicas de este pasaje de la viuda, porque Jesús es Señor de los humildes, las lecciones básicas son tres. Primero, Jesús sabe cuánto damos. No solamente en cantidad, sino en porcentaje. Jesús dice, está sentado delante del arca de la ofrenda, pero eso eran aquellos días. Jesús estaba físicamente sentado frente al arca de la ofrenda y veía cómo el pueblo echaba el dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Es decir, Jesús, a lo mejor Jesús no está sentado al lado tuyo cuando tú estás haciendo el cheque. O Jesús no está navegando el internet contigo cuando tú estás haciendo la transferencia. Pero Jesús sabe cuánto damos en porcentaje y en cantidad. Segundo, Jesús sabe no solamente cuánto damos, Jesús sabe cómo damos. Jesús sabe si damos alegremente, Jesús sabe si damos refunfuñando. Jesús sabe si damos diciendo, bueno, voy a dar para que no digan que no doy. O Jesús sabe si damos porque Él nos ha dado para que nosotros demos. Jesús sabe si damos por agradecimiento o Jesús sabe si damos para que Él nos dé más. Jesús sabe si damos sacrificialmente. Jesús sabe si damos por necesidad. Jesús sabe todo eso. Jesús sabe cuánto damos y Jesús sabe cómo damos. Pero aún mejor que todo eso. Jesús no solamente sabe cuánto damos, sino que Jesús también sabe cuánto, con cuánto nos quedamos. Porque la enseñanza de este pasaje, en la proporción, el porcentaje, no es que Jesús alabó a la viuda por lo que dio, sino por con cuánto se quedó. ¿Con cuánto se quedó la viuda? Con nada, porque ella lo dio todo. Ahora ustedes dirán, es fácil darlo todo cuando tú tienes poquito. Pero no, hermanos. La verdad es que es más difícil dar cuando uno tiene más, porque la Biblia enseña que es el amor al dinero la raíz de todos los males. No el dinero, es la raíz el amor al dinero, la raíz de todos los males. Algunas personas piensan, bueno, yo voy a dar cuando tenga más, cuando tenga todas mis necesidades cubiertas, lo que me sobra, ahí es que voy a dar. Y eso es exactamente lo que Jesús condena en este pasaje. Jesús alaba a la viuda. Porque ella no es que dio lo que le sobraba. No, eso es lo que hacían los ricos. Eso es lo que hacían todos los demás, los malos, los arrogantes, los hipócritas. Pero esta mujer viuda, pobre, ella dio todo lo que tenía. Incluso con lo que pudo haber comprado la última comida antes de morirse de hambre. Pero Jesús alaba su generosidad, su actitud. No solamente cuánto dio, no solamente su porcentaje, sino cómo dio y con cuánto se quedó. Esto es una lección no de prosperidad económica, no. Esto es una lección de dependencia de Dios. Es una lección de dependencia absoluta. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor de los humildes. Jesús sabe cuánto tú das. Jesús sabe cuánto te queda. Jesús conoce tu cuenta bancaria. Jesús conoce tu tarjeta de crédito. Jesús conoce cuánta capacidad tienes tú para producir. Jesús sabe cuánto tú ganas. Pero Jesús sabe también en si tú confías en Él para provisión, para poner mesa en tu, para poner comida en tu mesa, para pagar tus deudas, para pagar tus servicios, para pagar tu renta. Jesús sabe todo eso. Él no está pidiendo que tú le des tu dinero, no. Jesús tiene más dinero que tú y yo. Jesús no va al mercado. Él no está pidiendo que nosotros le demos todo nuestro dinero. Él nos está enseñando que así como esta viuda no se quedó con nada para depender de Dios, también tú y yo, aunque nos quedemos con parte del dinero, no pensemos que darle dinero a Dios es para callarle la boca, para yo hacer con el 90% de mi dinero, porque ya le di a él su 10% para que él haga lo que quiera. No, Jesús es también Señor de tu 90%. Así que no pienses que dándole tu 10% a Dios tú le puedes callar la boca para tú usar el 90% como tú quieras. No, Jesús nos está enseñando que él sabe cuánto da, él sabe cómo das y él sabe con cuánto tú te quedas. Pregunto para todos nosotros, ¿es Jesús Señor de tu dinero? Si Jesús es Señor de David, Jesús es Señor de los arrogantes y de los hipócritas, y Jesús es también Señor de los humildes, pues Jesús es también Señor de nuestro dinero. Y Él nos da fuerzas para trabajar, nos da provisiones para disfrutar, nos da bendiciones para proveer para nuestra casa, para nuestra iglesia y para todo lo que Jesús nos ponga alrededor. Pero también Él pone en nosotros el deseo de ser generosos como Él. Y oro a Dios que Jesús sea Señor de David, Señor de los líderes malos, pero Señor también de aquellos que son humildes y que administran el dinero por dependencia de Dios. Último punto. Jesús es Señor de todos. Jesús es Señor de todos. Y ese es el título y la conclusión de este sermón. ¿Por qué? Bueno, porque vimos en este pasaje que Jesús es Señor de David. Vimos en este pasaje que Jesús es Señor de los arrogantes, en este caso de los escribas, hipócritas. Pero Jesús es también de la gente que nosotros consideramos buena. Ahora, ninguno de ellos, ni David, ni los escribas, ni la viuda, se salvó por las obras que hicieron. ¿Hace falta tanta gracia para salvar a David como para salvar a un escriba, fariseo, saduceo, sacerdote que crucificó a Jesús en la cruz, como para salvar a la viuda pobre que dio todo lo que tenía? Es la gracia del Señor la que nos salva. Recuerden, somos salvos por gracia mediante fe, no por obra para que nadie se gloríe. Así que hizo tanta falta para salvar al gran rey David, que escribió salmos bellísimos, que era el rey escogido por Dios, el que Dios le prometió que de su linaje iba a venir el Mesías. Hizo tanta falta como para salvar a un escriba hipócrita arrogante que se arrepienta de su pecado, como para salvar a una viuda pobre que piensa que dando puedes comprar el favor de Dios. No, ella lo dio para expresar su dependencia y su amor por Dios. Hace falta tanta gracia para salvar a cualquiera de estos tres, como para salvarte tú, para salvarme yo. Así que lo que necesitamos es la gracia del Señor. Y necesitamos es apelar a su misericordia. Señor, no me des lo que merezco, porque yo merezco es tu juicio, yo merezco es tu castigo. Apelo, Señor, a tu gracia, porque tú eres Señor de todo y todos. Si Jesús es Señor de David, Señor de los malos y Señor de los humildes, ¿es Jesús también tu Señor? ¿Tú reconoces a Jesús como Señor, Rey y Dios? ¿Tú reconoces que Jesús es el Mesías? ¿Que su muerte en la cruz nos dio salvación a todo aquel que cree? No a todo el mundo, Jesús no murió por todo el mundo, sino a todo aquel que cree. Jesús lo salva, lo perdona, lo limpia, lo purifica y lo hace sentar en lugares celestiales con el Padre. Porque Jesús es Señor de todos. Incluso Jesús es Señor de los, no solamente de los redimidos, sino Jesús es también Señor de los castigados, de los penitentes, de los que van al infierno. ¿Cómo sabemos eso? Ah, bueno, vengan conmigo por favor a Filipenses 2. Filipenses 2, vamos a ver que Jesús es Señor de todo y todos y que se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Ya vamos a ver cuál es ese nombre. Filipenses 2, del 1 al 11, dice así. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, y nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, este es Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también le exaltó, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermano, amigo, Jesús es Señor de David, Jesús es Señor de los malos y Jesús es Señor de los buenos. Aunque tú no lo reconozcas, Jesús también es Señor sobre ti. Algún día, y los que creemos en Jesús, que lo reconocemos como Señor, ya es nuestro Señor. Y lo que Él diga para nosotros es ley. Pero algunos de los que puedan estar oyendo, no, Jesús sí es un buen maestro. Jesús sí, sí, Él es Dios. Sí, Jesús es aquel. Pero lo que dice Jesús no es una orden para ti. Amigo, piénsalo bien. Porque solo los que tienen a Jesús como Señor, solo los que desean a Cristo, solo los que aman a Cristo como Señor de todo y todos son los que van a ir al cielo. Si tú no deseas a Cristo, algún día tu rodilla también se va a doblar y tu lengua también va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y ojalá que ese día no sea tarde. ¿Es Jesús tu Señor? Jesús es Señor de David. Jesús es Señor de los malos. Jesús es Señor de los humildes. Jesús es Señor de todo y sobre todos. ¿Es Jesús también tu Señor? Oro que así sea. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de leer que tú eres Señor de David, Hijo de David y Señor de David. Que tú eres Señor sobre los escribas malos. Y Señor y controlador de aquellos que son líderes inmorales, infieles, que tú los tienes a raya y que nada más allá de tu control va a pasar. Pero que también eres Señor de aquellos que para nosotros son admirables, de las personas buenas, de las personas humildes, de las personas que son aplaudibles, cuyo carácter pudiera merecerles la salvación nada más por cómo son. Pero sabemos que la salvación no es por obras, para que ninguno de nosotros se gloríe, sino que la salvación es solo por tu pura gracia. Y te ruego, Señor, que tú derrames tu gracia sobre aquellos que aún no han creído en ti, sobre los cuales tú eres Señor, porque tú eres Señor sobre todo y todos. Pero para algunos que puedan estar escuchando, tú no eres Señor, Dios y Rey, y no te aman, no te desean por sobre todo y todos. Señor, te rogamos que tú derrames tu gracia, no solamente en esta iglesia, siempre que se reúne, sino sobre aquellos familiares, hijos, tíos, sobrinos, compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de estudio, que están lejos de ti. Señor, atráelos, por favor, con tus cuerdas de amor. Y a los que ya han creído, Señor, dales la satisfacción, la alegría y el gozo de poder saber que son tus hijos y están en tus manos, de que ningún escriba malo puede engañarnos, de que ningún líder inmoral ni ningún hipócrita puede dañarle su vida, porque ellos están en tus manos poderosas y amorosas. Pero que también, Señor, tú también seas Señor de nuestra chequera, Señor de nuestro dinero, Señor sobre nuestras actitudes, Señor sobre aquello que no damos a la iglesia. Que tú seas Señor de todas las cosas que tú nos bendices. Porque al fin y al cabo, Señor, desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos también iremos al polvo de la tierra. Pero tú te places en dar cosas bonitas a tus hijos. Bendiciones que puedan representarte o bendiciones que puedan hacernos saber que vienen de parte tuya. Pero que no amemos más las bendiciones que al benefactor. Que no amemos más tus regalos que a quien nos los regaló. Ayúdanos, Señor, a saber que dependemos de ti incluso hasta para respirar. Porque tú eres Señor de todos, también eres Señor nuestro. Te amamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor, ese Señor, nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.